Cuesta enfrentar la realidad. No soy ni mucho menos quien creía ser.
Pero el doctor Tony Evans dice que ese es el comienzo del camino hacia la restauración.
Pero solo cuando llegas a comprender lo que Dios dice sobre ti, Él está dispuesto a bajar y encontrarse contigo allí.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Hoy escucharemos la historia de un hombre que fracasó en la prueba más importante de su vida de una manera que jamás imaginó, o que siquiera creyó posible, pero logró una recuperación asombrosa. Acompañemos al Dr. Evans mientras nos lo cuenta todo.
La implosión tiene lugar de manera controlada. Cuando se instalan cargas de dinamita en un edificio y se provoca que la estructura colapse exactamente en el mismo lugar donde está situada. Muchos de nosotros hemos estado involucrados en o hemos sido testigos en personas que conocemos y o amamos de que ocurra una implosión. Las cosas parecían ir bien durante un largo periodo de tiempo, solo para descubrir que ocurrió un colapso masivo. Tal fue el caso en la vida de una de las grandes personalidades de la Biblia. Su nombre era Pedro. Abre tu Biblia en San Juan, capítulo 21, y quiero hablarte de Pedro para hablar de nosotros. En Juan 21, 15. Así que cuando terminaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Jesucristo había estado preparando a sus discípulos para su muerte. Él les había estado hablando acerca del día que se acercaba pronto en el que ya no estaría con ellos. Sería asesinado y las cosas iban a ser diferentes. Él dijo: ahora, cuando yo me haya ido, quiero que aprendan a amarse unos a otros, sirviéndose mutuamente. Quiero que lleguen a estar conectados. A la luz del hecho de que me voy a ir, los tiempos van a ser difíciles, los tiempos van a ser duros y van a necesitarse los unos a los otros. Porque la tendencia o la tentación o la dificultad vendrá con tal fuerza que querrán abandonar cuando las cosas se pongan difíciles. Ahora fue entonces cuando Pedro levantó la mano y dijo: disculpa, no sé lo que ellos van a hacer. Pero tú nunca tienes que preocuparte por tu hombre de confianza. No tienes que preocuparte por mí porque yo nunca te negaré. Jesús le dice a Pedro en Lucas 22, le dice a Pedro: Satanás ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Pero yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. Antes de mañana por la mañana, a esta hora, ya me habrás negado 3 veces. En Mateo capítulo 26, él dice: no, Jesús. Él le responde con mucha seguridad: no, aunque todos los demás lleguen a negarte o se aparten de ti, yo te aseguro que nunca voy a abandonarte. Puedes contar conmigo en todo momento y confiar en mi palabra. Yo no soy ese tipo de persona. A lo que Jesús le responde: hijo, necesitas oración. Porque no eres tan especial. Dios permitirá que el diablo, con su permiso, saque a la luz debilidades, fracasos y pecados que o no sabemos que están ahí o no sabemos cuán graves son. Y pensamos que es algo menor. Es como una persona con problemas de alcohol que se llama a sí misma bebedor social. Piensan que lo tienen bajo control. Así que el diablo ha pedido permiso para arruinarte. Jesús dice: pero yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. Y luego dice, en la escritura lee en Lucas 22, cuando te conviertas, cuando vuelvas a estar bien, ayuda a alguien más. Bueno, ya conoces la historia. La historia es que cuando vinieron a buscar a Jesús y se lo llevaron, le dijeron a Pedro: tú eras uno de los que estaban con Jesús. Él dijo: no, yo no era. La segunda vez, tú eras uno de los que estaban con Jesús. Te dije que no era yo. La tercera vez, tú eras uno de los seguidores de Jesús. Te dije que no, híjole, híjoles, conozco al hombre. La tercera vez, la Biblia dice que lo dijo con maldiciones. En otras palabras, quería recalcar esto. Kikiriki. La profecía de Jesús se había cumplido. Pedro había negado algo que pensó que nunca podría hacer. Me pregunto si hay alguien aquí que haya hecho algo que pensó que nunca haría. Pedro estaba tan alterado que en Juan 21:3, Simón Pedro les dijo a los otros discípulos: me voy a pescar. Así que está allá afuera pescando. El versículo 3 dice, salieron, subieron a la barca y esa noche no pescaron nada. Así que está amaneciendo. Han estado toda la noche en el bote. Jesús está de pie en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era él. Y él les grita, hijos, ¿no tienen pescado, verdad? Ellos respondieron, no. Jesús les dice, echen la red al lado derecho de la barca y encontrarán pesca. Así que la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Versículo 9, la historia se pone más interesante. Cuando llegaron a tierra, vieron un fuego de carbón encendido, con pescado encima y pan. Él dice en el versículo 15, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Permítanme repetirlo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Me pregunto si hay alguien aquí que vea algo extraño. Lo llama por su antiguo nombre porque está volviendo a sus viejas costumbres. Hasta que Jesús le habla, su nombre es Pedro en el capítulo. Cuando Jesús le habla, le dice, Simón. Por cierto, la palabra Simón significa guijarro. Pedro significa piedra. Cuando estabas haciendo lo tuyo como yo quería que lo hicieras, tomé un guijarro y lo convertí en una piedra. Pero ahora has retrocedido conmigo, así que toma una piedra y ahora vamos a volverte un pequeño guijarro otra vez, algo pequeño. Algo pequeño. ¿Todavía me amas más que a estos otros de los que presumías que me amabas más? Él había vuelto a su fracaso. La palabra que usa Jesús, necesitamos analizarla brevemente porque hay más de una palabra para amor en la Biblia, más de una palabra griega. Nosotros solo usamos la palabra amor, pero son palabras diferentes. La palabra aquí es agape, que es el amor abnegado de Dios. ¿Me amas como pensabas que me amabas? Déjame oírte presumir ahora. Déjame oírte hablar. Habla ahora. ¿Dónde estás ahora, Pedro? Él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora, cuando lees eso, piensas que él está de acuerdo con Jesús. Él no lo es. Jesús dice, Pedro, ¿me amas con amor ágape? Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Fileo, sería como nuestra palabra, como si significara amistad en contraposición a ágape, que es el tipo de amor abnegado de Dios. Pedro dice que no voy a volver a caer en esa trampa. Oh, te amo, pero no con amor ágape. Te amo al estilo de Filadelfia, porque la palabra fileo es de donde obtenemos Filadelfia, amor fraternal. Le preguntó por segunda vez en el versículo 16. Simón, hijo de Juan, ¿me amas con amor ágape? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Me gustas como un hermano. Entonces Jesús en el versículo 17 le dice por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas con amor ágape? ¿Me amas como un hermano? La tercera vez Jesús cambia su palabra. Pedro se entristeció porque le dijo por tercera vez, ¿me amas como un hermano? ¿Por qué se entristeció Pedro? Tercera vez. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? Tres veces. En otras palabras, cuando esto sucedió la tercera vez junto al fuego de carbón, él hace la conexión. Oh, me estás llevando de regreso a mi fracaso. Me estás llevando de regreso a mi desastre. Me estás llevando de regreso a mi derrota. Y eso le rompió el corazón. Se puso muy triste porque tuvo que recordar exactamente en qué momento falló.
El Dr. Evans regresará en solo un momento para explicar por qué el mismo Dios que conoce lo peor que hemos hecho, también conoce lo mejor de lo que somos capaces. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días y, en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Aquí hay una frase interesante. Cuando Jesús le preguntó, ¿me amas? Él responde, sí, Señor, tú sabes. Tú lo sabes todo. Verás, uno de nuestros problemas es que realmente no creemos que Él lo sabe. Pero aún así, Jesús desciende al nivel de Pedro. Bien, tercera vez, ¿me sigues? Pedro dijo, ¿qué? Oh, sí, esto me rompe el corazón porque en esta se entristece. Me rompe el corazón. Mira esto, vamos ahora. Me duele el corazón porque no pude acercarme a ti. Tú tuviste que bajar hasta mí porque no estoy ni cerca de donde pensé que estaba. Es difícil para un hombre admitir y decir, no soy ni de cerca el hombre que pensé que era. Sabes, yo interpreté un papel, pero yo no soy ni de cerca el hombre que pensé. Pero solo cuando llegas a darte cuenta de lo que Dios dice sobre ti, Él está dispuesto a bajar y encontrarse contigo ahí. Él sabía que Pedro no estaba listo para llegar al ágape, pero ahora que se da cuenta de que solo es capaz de fileo, Jesús, yo te encuentro ahí. Voy a bajar ahí contigo. Él baja a su nivel cuando hay un reconocimiento claro. Un hombre tiene que conocer sus limitaciones. Tienes que saber en qué te quedas corto, porque ahora le acabas de dar a Dios algo con lo que trabajar. Mira, uno de los problemas por los que no estamos progresando es que Dios no tiene nada con lo que trabajar, porque ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Hablamos como si ya estuviéramos ahí. Lo escuchas en nuestras oraciones. Mira, nuestras oraciones serían totalmente diferentes si supiéramos lo que Jesús sabe de nosotros. ¿Por qué mi vida no mejora? Porque Dios todavía le está dando permiso a Satanás para zarandearte como trigo y permitirá que la zaranda ocurra hasta que recibas el mensaje. ¿Cuál es la responsabilidad? Él dice, Simón, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, si me amas. Incluso en el nivel de fileto, porque ese es el único nivel que tienes, ¿verdad? Está bien, te encontraré ahí. No solo te encontraré ahí. Oh, aquí está. Te usaré ahí. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. En Lucas capítulo 5, Pedro fue llamado por Jesús y él dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Eso es evangelismo, pero después de su error y su restauración. Hermano, vamos a moverte de evangelista y vas a convertirte en pastor. Porque ahora sabes cómo duele lo que otros que han sufrido sienten. Ahora sabes lo que es luchar como otros que también luchan. Mira, ahora sí puedo usarte. Porque ahora no solo estás sentado recitando teología. Sabes lo que se siente fracasar. Sabes lo que se siente sufrir. Sabes lo que es no haberlo logrado tú mismo. Así que ahora puedo usarte para... ¿Recuerdas lo que él profetizó? Fortalece a tus hermanos. Puedo usarte para ayudar a alguien más. Mira, ahora, mucha gente después de la apostasía, que es la palabra, ya sabes, después de negar públicamente a Jesús ante los hombres, nosotros nunca hubiéramos dejado que Pedro predicara en nuestros púlpitos. No puedes predicar en nuestra iglesia. Negaste a Jesús. No puedes predicar en esta conferencia. Negaste a Jesús. No puedes servir al Señor aquí. Negaste a Jesús. No puedes estar en el ministerio aquí porque negaste a Jesús. Alguien a quien niega a Jesús no podemos usarlo. Pero lo que leo en mi Biblia es que cuando un hombre destrozado se endereza, ahora está listo para ser usado por Jesús. Dios todavía puede usar a un hombre que fue un rebelde, que fue un fracaso, siempre y cuando vaya a ayudar a alguien más. Bien, mira esto ahora. Una de las formas en que sabes que Dios no ha terminado de dejar que el diablo te sacuda es que no puede usarte para servir. Mira, si no puede usarte para servir, no lo amas. Porque él dice que incluso un amor del 60%. Fileo 10 ovejas. Pastorea las ovejas. Incluso el 60% hace eso. Así que no hables de agape si un fileo no puede sacarte del banco. No hables de ágape si el fileo no puede hacer que sirvas y ayudes a la familia de Dios. No hables de ágape si el fileo no puede hacer eso en ti. Porque para Dios, de tal manera amó, agapó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Así que sé que no puedo llevarte allí si el fileo no puede hacer que pienses en algo más que en mí, yo y yo mismo. Él dice, si me fileo, eso es suficiente para que yo trabaje contigo y de ahí partimos. Verás, la clave para que Dios te use es que lo ames. Pero la forma de saber que lo amas no es a través de una sensación de hormigueo en el interior. Como sabes, amas. Déjenme decirles, mujeres, ¿cómo saber si su hombre las ama? No es porque él lo diga. Son tres palabras que puedes soltar como si fueran una pastilla. Te amo, te amo, te amo. Eso suena bien. Te voy a contar ahora mismo cómo puedes saber si estás casada, si tu marido te ama, y cómo puedes saber si estás soltera, porque ese tipo de labia fácil, si tiene algo entre manos. Vamos a hacerlo muy sencillo. ¿Sabes que eres amado cuando la persona? ¿Quién dice que te ama? Que se preocupa por lo que es importante para ti. Así es como lo sabes. Mira, si te dicen te amo, pero todo se trata de ellos, no te aman. Están usando el te amo para su propio beneficio. Te amo significa que lo que te importa a ti se vuelve importante y es priorizado por ellos. Por eso en Apocalipsis 2 Jesús dice, dejaste tu primer amor. Él dice, no dijo que dejaste de amarme. Él dice, deja de amarme primero. Y no es porque no estuvieras ocupado haciendo cosas bonitas y sin importancia, sino porque no estabas haciendo lo que era importante para mí. Y él dice, ¿y qué era importante? ¿Qué es importante para mí en mis ovejas? Él dice, entonces si me amas, cuida de mis ovejas. Y si te veo cuidando de mis ovejas, sé que me quieres. Bueno, de pie y levantando la mano. Eso está bien, pero no sé si me amas. De pie y cantando. Eso está bien, pero no sé si me amas. Oh, eso está bien. Sé que me amas cuando sirves lo que es de mi interés. Y eso es mi gente. Por eso Primera de Juan dice, no me digas que amas a Dios y odias a tu hermano. No me digas eso. A quien nunca has visto, Dios también le hizo un favor a Pedro. Mira, Pedro cometió un pecado público, negó a Cristo públicamente. Jesús lo restauró públicamente. Porque mira, el resto de los discípulos también están ahí, ¿ves? Desayunando. ¿Me amas más que a estos, todos estos que están sentados aquí que saben que me negaste? Bueno, ¿por qué no los cuidas a ellos? ¿Por qué no los cuidas a ellos? Eso fue un gran favor para Pedro. Porque mira, siempre podrías decir, Pedro, tú no puedes decirme nada. Tú no puedes decirme nada. Tú negaste al Señor así. Tú no puedes decirme nada. Tú no puedes aconsejarme. Pero Jesús dice delante de ellos, ahora lo estoy comisionando a Él para que los cuide a ustedes. Entonces ahora, ¿con quién van a discutir? ¿A quién le van a decir, tú no puedes decirme nada? Cuando Jesús dijo, acabo de decirle que su trabajo es decirles algo a ustedes. ¿Qué te estoy diciendo hoy? Número uno, Dios conoce lo peor de ti. Él conoce lo absolutamente peor de ti. Él conoce lo más bajo de ti. Lo que nadie más sabe, pero tú sí, Él lo sabe perfectamente. Pedro, no eres tan especial. Pero Dios necesita que tú sepas lo que Él sabe. Y como Él necesita que tú sepas lo que Él sabe, porque no puede ayudarte hasta que lo sepas. Y si Jesús le ha dado permiso al diablo para sacudirte, no importa a dónde vayas ni con quién hables. No importa qué cambios hagas, nunca podrás escapar de eso hasta que lo enfrentes. Porque es un asunto espiritual. Así que no puedes beber para salir de eso. No puedes drogarte para salir de eso. No puedes usar el sexo para salir de eso. No puedes salir de eso. Pero lo que sí puedes hacer es admitirlo. Pero el otro lado de esa moneda es que, aunque Él conoce lo peor de ti, también conoce lo mejor de ti. Pedro, cuando arregles esto, oh, voy a poder usarte, muchacho. Voy a usarte para fortalecer a los hermanos, para cuidar a las ovejas. Voy a usarte. Si arreglas esto, tu vida nunca volverá a ser la misma. Y el mismo Pedro, asustado y negador, se levanta el día de Pentecostés cuando la gente dice: ustedes son un montón de borrachos. No estamos borrachos como ustedes suponen. Es demasiado temprano para estar así de borrachos. Son las 12 del mediodía. No estamos borrachos. Esto es de lo que habló Joel, el profeta, cuando habló sobre la venida del Espíritu Santo. Y él se puso de pie y 3,000 personas se salvaron porque aún podía hacer evangelismo. Pero luego abrió las puertas de la iglesia porque ahora es un pastor. Así que Dios pudo usar a un hombre cuando él reveló lo que estaba mal en él, cuando enfrentó lo que estaba mal en él. Ahora se volvió útil.
El doctor Tony Evans hablando sobre cómo Dios puede reconstruir a personas quebrantadas como Pedro y como nosotros. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Parece que algunas personas no logran tener un respiro, mientras que a otras se les da todo en bandeja de plata. Pero el Dr. Evans afirma que no hay nada de aleatorio en quién eres y en lo que tienes. Mañana nos ayudará a descubrir el papel que desempeña la providencia de Dios en todo esto. Espero que nos acompañen.